ya que quieres hablar de España, Elías, y que vamos a hablar de España, por supuesto. Venga, dime, ¿qué te ha parecido lo mejor de España? ¿Qué es lo mejor de España de esta semana?
De esta semana, pues yo creo
hoy,
que
claro.
Dos buenos resultados, pero sobre todo de hoy la contundencia. Echábamos de menos que España fuese contundente en el área contraria, también en la propia, pero hoy.
Era Islandia, lo de enfrente.
Por eso, Islandia, pero en el área, pues, pero no es fácil meterle 5 goles a nadie. Ha estado bien Morata, reivindicando su papel de goleador de esta selección. Extraordinario Dani Olmo los dos partidos, el ratito que jugó el otro día y hoy, y creo que ha habido jugadores que han destacado mucho, Carlos Soler, la banda izquierda tanto con Jordi Alba, Marcos Alonso, o sea, un partido para sacar muy buenas conclusiones y que hemos disfrutado mucho, por lo menos.
¿Estáis ilusionados con esta selección, Lama? ¿A ti te ilusiona?
A mí sí, y te voy a decir una cosa, lo que más me ilusiona es que la afición se ilusiona. O sea, lo que vimos en Cornellá y lo que hemos visto en Coruña,
¿sí?,
lo que vimos en Barcelona y lo que hemos visto hoy en el campo del Depor es de que la gente ha recuperado esa ilusión que habíamos perdido. Y esto, evidentemente, se lo tenemos que agradecer al seleccionador y a los chavales que nos han vuelto a conquistar, porque vuelve a abrirse la esperanza. Yo sé que Francia y Brasil son las dos grandes favoritas para el Mundial, pero yo ahora ya no tengo ningún miedo de decir que España está en el segundo paquete de favoritos. ¿Por qué lo digo? Oye, porque sinceramente creo que no tenemos nada que perder y mucho que ganar, que es un grupo joven, valiente, que yo creo que van convencidos de que pueden pelear el Mundial. No digo de que estén obligados a ganar el Mundial, y yo creo que la afición hoy y el sábado pasado demostró que se ha vuelto a enganchar a este equipo.
¿Guas, tú? Perdona, Uzquiano.
No, iba a decir que a mí lo que más me gusta es que se ve un equipo que está con el seleccionador. Yo creo que esto se quedó claro.
Es
en la
un
Europa.
Grupo, ¿eh? Es una familia, sí.
Sí, es un equipo, y fíjate que en las selecciones no es fácil hacer un equipo. Pues esto es un equipo con sus defectos, porque defensivamente hoy no nos han exigido nada, pero el otro día volvió a verse alguna laguna defensiva o de poca contundencia. Pero ofensivamente estoy de acuerdo con Elías en que la gran noticia es la contundencia en estos partidos. Tenemos gol, tenemos más gol que antes probablemente. Y luego que hay muchos buenos jugadores, probablemente ninguna superestrella, pero muchos jugadores de notable alto. Hemos hecho 2 equipos distintos, sábado y martes, y si hiciéramos un tercero, saldría otro equipazo, otro muy buen equipo, que puede competir con cualquiera. Ha estado bien Luis Enrique diciendo, nos puede ganar cualquiera, porque
sí,
es verdad.
Sí. Hace bien recordándolo.
Con Kosovo, con Georgia, con Grecia, ha podido hasta perder partidos, pero también se le puede ganar a cualquiera, porque yo creo que no hay ninguna superselección ahora mismo en el mundo.
¿Guas?
Creo que todo lo que decís es indiscutible, pero a mí se me ocurre una cosa hablando de equipo y demás. Mañana cumple 35 años Sergio Ramos. ¿Cabría en este equipo?
¿Pero para qué necesidad tenemos? ¿En serio?
¿Crees que
es un tema que está...? No, pero...
Sí, mañana es su cumpleaños. Entonces,
pero dices, si Ramos no está para jugar ni en su equipo, ¿cómo va a estar para jugar en la selección?
Joder, si no está para jugar, no jugará. Pero ¿habría mano para este? ¿Habría mano para Piqué? Eso es cosas que se van a poner. Y además, solo lo que dice la contundencia, a mí me faltan 2 titularazos que son Ansu Fati y Gerard Moreno, si están bien. Pero bueno, quiero decirte que ahí hay. Ahora, estas cositas que van a venir puliéndose, imaginaros que vuelve a jugar Sergio Ramos. ¿Cabría en eso o es página?
Es que guay, si volvieran Sergio Ramos y Piqué, sería la selección de Sergio Ramos y Piqué. Y Luis Enrique no quiere eso.
Claro, es la,
está contestado.
Es la selección de Luis Enrique.
El otro día yo en la transmisión lo dije, acuérdate, guay. Yo dije que creo que Piqué no va a volver a la selección, no porque no haya hecho méritos para volver a la selección, sino porque Luis Enrique ha fabricado un equipo, lo decía Juan al principio, donde la estrella es él, y no lo digo peyorativamente, donde sinceramente es que la estrella es él, donde el grupo va con los ojos cerrados a lo que le diga Luis Enrique, donde todos tienen muy claro...
Espera, perdona, Lama.
Gol de Camerún.
Acaba de marcar Camerún. Hay gol de Camerún en el minuto 123 de partido. Esto metería Camerún en el Mundial. Y además es que se va a meter Camerún en el Mundial porque los goles fuera de casa valen más en estas eliminatorias africanas. Se ha quitado en la Champions, en el fútbol europeo, pero en África siguen valiendo más los goles fuera de casa. Así que este gol es decisivo. Toko Ekambi, delantero que ha jugado en España, ha marcado en el minuto 123. Estalla de alegría Camerún. Se han ido todos los suplentes a felicitar al autor del gol.
¿Cómo estará Eto?
Y están...
Eto es el presidente ahora.
Eto es el presidente de la Federación Camerunesa, que estará también abrazándose en el palco. Y están los jugadores de Argelia, que todavía no les han eliminado, pero es prácticamente...
Pero es que hay un argelino que está ahí metido en el área pequeña rompiendo fuera de juego.
Es posición correcta.
Correcta, sí.
el remate de Topo Ekambi y acaba de marcar Camerún un gol decisivo para que su selección esté en el Mundial.
Hay que decir una cosa, antes de este gol estaban a puñetazos.
O sea, se han empezado a agarrar.
Los argelinos y los cameruneses estaban
empujones,
a puñetazos.
Ha habido amarillas para los dos equipos. Sí, sí, la verdad
que
está terminando.
Tengo que ver más fútbol africano, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien el fútbol africano.
El gol de Argelia ha marcado.
Y no te interesaba en esta fecha.
No, pero esto sí.
Estás emocionado con un Camerún con Argelia.
Sí,
pero Argelia como los cortes.
Aquí hay algo en juego. Aquí hay algo en juego.
Claro, bueno, pues hubiera preferido. Entonces hubiera preferido que España fuese a la repesca.
El 2-1 ha sido un jugador argelino rematando solo en un córner. Y en este, un argelino que se llevaba la pinza y se mete 3 metros por detrás. Bueno,
se acabó. Final del partido. Oh. Tenemos a Camerún clasificada para el Mundial. Es la quinta selección africana que se ha metido. Esta noche están los jugadores de Camerún abrazándose en el centro del campo. Están demostrando su alegría de meterse en un Mundial. Y Argelia, que lo tenía en la mano. En el minuto 122, dos minutos después del descuento,
está llorando
el seleccionador de Argelia.
De rodillas en el campo, llorando.
Lo tenían en la mano. Estaba Argelia clasificada para el Mundial y con un gol. Mira, en el 123, Camerún está en el Mundial.
Buah, mañana tienes para el golazo ahí, Lama.
Para media hora, Manolo.
Pero para media hora, con estas clasificaciones de los africanos.
Pero si me pagáis los derechos vosotros, no.
No, hombre, no pasa nada. Esto pertenece, está en el aire. Esto.
A ver si no nos van a cortar el gas ahora, después de que se han quedado fuera.
Sí, está en YouTube, es de todos, dice Álvaro.
Están contentos de nosotros.
Bueno, estabas hablando, Manolo, perdona que te interrumpiéramos con un gol de Camerún. No, ¿quién estaba hablando?
Estaba hablando Guille, creo ya.
No, yo acabé.
Bueno, me toca.
No sabíamos quién estaba hablando.
Vale, me toca, que yo no he dicho
nada. Te toca,
nada,
Palomar, no has dicho nada. Venga,
sí, venga, gánate el sueldo. Vamos a hacer tiempo. Creo que Luis Enrique tiene una concepción muy, muy jerárquica de hacer equipo. O sea, él es el general y luego están los soldados. Porque tiene mucho debutante, tiene mucha gente haciendo sus primeras armas. Tiene el típico empleado que está agradecido al jefe. No lo digo peyorativamente, pero es así. Hay mucha gente que ha tenido o que está disfrutando de grandes oportunidades, que va a estar en el Mundial gracias a Luis Enrique y evidentemente
tiene
también
militantes,
a su trabajo.
Tiene militantes.
Eso es. Sí. Y esas cosas en los grupos funcionan muchas veces, pues precisamente por eso, porque haces equipo y tienes fieles. De ahí que chirría pues un Sergio Ramos o un Piqué si tuvieran la oportunidad de ir. ¿Ilusiona la selección? Pues sí, porque tiene buenos jugadores. A mí me sigue creando dudas atrás. O sea, yo creo que España encaja goles evitables. De esto que decía Di Stéfano, de las que vayan fuera, déjalas. Pues muchas de las que van fuera, nosotros las metemos dentro. El gol de Albania el otro día, por ejemplo.
Y en estos, eso fue un accidente.
Sí, de esos tenemos, muchos, ¿eh? Tenemos varios de esos, sí, ¿eh? Los tenemos ahí contabilizados. Entonces, en el típico torneo este corto, te penaliza. Dicho lo cual, creo que España, en el grupo de equipos que se la puede encuadrar, es un poco lo que representa el Atlético de Madrid en los bombos. Nadie va a querer jugar con España. O sea, te va a tocar España y sí, vas a decir, joder, estos tíos...
No, no es la gran favorita, pero es una selección incómoda.
Yo creo, más que incómoda, yo creo que España, te lo digo sinceramente, quitando a Brasil y a Francia, que yo sigo pensando que a lo mejor pueden estar un punto por encima de nosotros, yo... Es que
Argentina
Alemania,
quizá también.
Hombre, Argentina.
Argentina quizá también, sí.
Bueno, Argentina más que España.
Vamos a verlo, vamos a verlo.
Para mí ahora mismo Argentina está mejor que Brasil. Pero quedan 8 meses.
Y Alemania, por ejemplo,
Alemania no pinta nada ahora.
Yo Alemania ha tenido...
No, pero puede estar en nuestro nivel, más o menos.
Yo creo que de las selecciones más discretas de los últimos.
Pero una cosa, Manolo, lo que decimos del Madrid, de la camiseta, yo se lo aplico a Alemania.
Y por eso, que puede estar en nuestro nivel.
Yo por eso la pongo a la altura de España, pero no la pongo por encima de España.
Ni Argentina.
Yo de España... Yo tampoco pongo a Argentina por encima de España. Yo por encima de España pongo a los brasileños y a los franceses, que fíjate, se la pegaron en la última competición. Pero yo creo que España, yo creo que va a estar en la pomada, va a estar entre los cuatro peleando el
Yo como Palomar tengo dudas en el centro de la defensa. Muchas dudas.
Como Palomar y como todos, claro.
A ver, Rico.
Si alguien se puede decir de estos dos partidos algo concreto, es que España es un equipo.
Hoy ha habido
10 cambios y el nivel de rendimiento no solo no se ha resentido, sino que por todas las cosas que queramos decir en favor de Albania y en perjuicio de Islandia, han rendido a un nivel extraordinario. y tener buen equipo, no buenos jugadores, tener buen equipo en competición corta es súper importante. Y en la selección española, además de tener un buen equipo, hay jugadores de una categoría fuera de norma. Este partido de hoy de Dani Olmo es espectacular, pero el de Carlos Soler es una barbaridad. Coque jugando de medio centro, buenísimo. Dice Luis Enrique que va a ser dificilísimo hacer la lista para el Mundial. Es verdad. Y luego hacer los equipos, porque hoy ha salido un ratito Marcos y ha dado dos goles, habiendo jugado muy bien Jordi Alba en el primer tiempo. De manera que conseguir conjuntar a una veintena, a una treintena de futbolistas de mucho nivel y hacer un equipo, eso tiene muchísimo mérito y le da muchas opciones a la selección.
Esto ha dicho Luis Enrique sobre el lateral izquierdo. Todos sabemos las diferentes etapas que han pasado en su relación y en su forma de ver las cosas Luis Enrique y Jordi Alba. Esto ha dicho sobre esa posición en la que hay jugadores muy destacados.
Bueno, el puesto de lateral izquierdo es un puesto cachondo, ¿eh? Porque tengo a Jordi Alba, José Gallá y Marcos Alonso. ¿Has visto cómo ha jugado Marcos Alonso? Si hablo de Jordi Alba, Jordi Alba es un jugador único en su posición, porque tiene algo que no tiene casi ningún lateral izquierdo, y es una capacidad para dar ese último pase como si fuera un interior, un media punta. Pero, bueno, para mí es una maravilla tener jugadores de tantísimo nivel. Lo siento por ellos, de ellos estoy encantado.
Es una pena que alguno sea diestro.
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
Ahora mismo es la posición que tenemos más jugadores de nivel. Y se deja fuera Reguilón, que cuando estuvo, por ejemplo, estuvo bien. Pero en el centro del campo es que parece que Canales o Mikel Merino, que está haciendo un temporadón, ahora mismo no caben. No caben en una lista de 23.
Fabián tampoco está. O sea, es que hay jugadores ahí con un talento que no entran.
Sí, pero si estuvieran, estarían al nivel de estos.
Estarían
sí,
al nivel de estos.
No molestarían. Lo que te falta sería el goleador, el hombre del mazo, que digo yo siempre, y un central de jerarquía.
Me gustaría que probara a David García en la defensa alguna vez. A ver qué pasaba.
Bueno, no está mal. Ojalá llegue bien Ansu Fati. Evidentemente sería ese delantero de jerarquía.
Y Gerard.
Y Gerard Moreno, que mezclase mejor, porque Gerard, que para mí es el mejor delantero español.
¿Morata no lo veis?
Morata da muy buen rendimiento y tiene una cifra de goles muy alta, y a Luis Enrique le gusta mucho.
Esos dos en forma es otro lío como el de lateral izquierdo.
Pero es que si los dos están en forma van a ir los dos.
No, hombre, vamos,
pero es verdad que Gerard Moreno en la selección no juega nunca como
con Raúl de Tomás, que le encanta, ¿eh?
Claro.
También, lo que pasa es que también lo que ocurre aquí es que hasta noviembre
queda mucho.
Hasta noviembre no sabemos, por ejemplo,
una temporada completa prácticamente.
Claro, no sabemos en qué equipo va a jugar el año que viene Raúl de Tomás. No sabemos.
No, de los que no van.
Manolo, claro. No sabes dónde va a jugar Ceballos. No sabes dónde va a jugar Marroca. No sabes dónde va a jugar Asensio, que supongo en el Madrid. No sabes dónde va a jugar Isco. O sea, es que hay jugadores que, oye, si se ponen a jugar 4 meses muy bien al fútbol, pues hay que convocarlos.
Es que 8 meses, como dice Juanma, 8 meses es
una vida.
Es una temporada.
Bueno,
está claro. El paréntesis de verano, pero hay mucho.
Por eso hay ahora estos 4 partidos de los que hablaba Miguelito en junio, que son 4 partidos de esta competición, la Europa Nation League esta,
sí,
que está bien porque, aunque no se termina la fase, pero son 4 partidos en apenas 10 días, donde vamos a ver muchas cosas, porque esto es un mundialito pequeño.
Sí, sí, pero muchas cosas, Manolo, pero también a nivel de jugadores, porque la selección ya está clasificada, pero ahora hay que ganarse el sitio entre los 23 que van a ir allí.
Claro, por eso digo,
y esos 4 partidos van a ser a cara de perro para...
En un Mundial, si llegas a una final, juegas 7 partidos. En un Mundial. Si llegas a la final, juegas 7. Por aquí vamos a jugar 4. 4, juegas. 2 descansas, vuelves a jugar. 2 descansas, vuelves a jugar. Y eso también te sitúa en cómo estás de plantilla, de rotaciones, de frescura, de cabeza. Porque, bueno, no son selecciones para asustar, pero está Portugal, está República Checa, está Suiza. O sea, son equipos mucho más duros.
La pimienta de la competición, claro, aunque sea poca cosa. Pero
y equipos mucho más duros que los que hemos jugado hoy, y se juegan 2 partidos fuera de tu campo.
Le han preguntado a Luis Enrique por De Gea, por la ausencia de De Gea en la convocatoria.
Ya era hora, hombre.
Y ha sido un poco seco en la respuesta.
No, lo que le dije a David, y queda a título privado. Si lo quiere hacer público, a mí no me supone ningún problema, y nada más. La siguiente lista lo veréis.
Ya veremos si vuelve De Gea o no a la selección.
Hombre, a mí el final, bueno, por como si yo sí, leo entre líneas el final, parece que le va a convocar la siguiente.
Exacto.
Lo que yo deslizo entre líneas, oye.
Leo lo mismo. O sea, la siguiente ya lo veréis.
Yo me atrevería a decir que no. Porque él salió claramente a decir que lo de Busquets era descanso. Si hubiera sido lo de De Gea descanso, lo hubiera
dicho. Bueno, a lo mejor porque no le preguntaron por De Gea, ¿no?
Bueno, pero hoy lo han preguntado. Sí,
lo podía haber
bueno,
dicho
hoy lo han preguntado y por eso desliza. Oye, ya veréis la próxima lista. Podía claro. no haberlo dicho y ya, oye, caso
pero
cerrado.
Pero mira cómo con Busquets dijo, no viene porque le doy descanso. Podía haber dicho lo mismo, De Gea no viene porque le doy descanso. Sí, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque yo creo que no va a venir.
Ya, pero ¿tú crees que hay una conversación entre los dos para decirle, oye, no te voy a volver a convocar
pues
nunca más?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Como llamó a Ramos, yo creo que sí.
Pero es un poco raro, ¿no?
Decirle que no le iba a volver a convocar.
Mira cómo a Busquets no le llamó. A Busquets no le llamó para decirle te voy a dar descanso. Pero a los que llaman normalmente, Luis Enrique llama a muy pocos, ¿eh? A los que llama para decirle, yo creo que no vas a venir más, ¿eh?
A mí esta polémica, este caso, me ha sorprendido mucho. ¿Qué necesidad hay de un segundo portero que ya está asumido que Unai Simón es el titular a 4 meses, a 8 meses del Mundial, dejarle fuera si es que al final le ha dejado para no volver? Tampoco es que Rayas esté saliendo en la Premier y tenga que venir sí o sí. Haya mucha gente
jugando
por detrás.
No tienes por qué cerrarte la puerta a un portero con experiencia.
De Gea sigue siendo el mejor de su equipo cada semana.
Pero es un portero amortizado.
Pero perdonadme que os diga una cosa. Es que hace un minuto lo acabamos de hablar con el caso Piqué. Él necesita futbolistas que le hagan grupo y que no le generen problemas. Él considera, no digo que sea verdad, pero él posiblemente considera que la presencia de De Gea puede inquietar a Unai Simón. O que a lo mejor a De Gea no le gusta estar en la selección de suplente de Unai Simón. Como en su momento se habló, cuando se le dio la alternativa a De Gea, mucha gente decía, la presencia de Casillas inquieta a De Gea. No sé si os acordáis
sí,
de la
claro,
historia.
Sí.
Pues esto yo creo que es parecido a lo de Piqué. Él quiere llevar futbolistas que jueguen o no jueguen, sonrisa. Profiden. Futbolistas que no generen un solo problema y una sola mala cara. Porque, repito, todos van en la misma dirección que Luis Enrique. Yo creo que el tema de Gea va por ahí. Yo lo creo. Probablemente me equivocaré.
Ratita, ¿qué tal ha estado Cristiano Ronaldo?
No ha sido la mejor eliminatoria que ha hecho en su vida. Ni el partido de ida ni el partido de hoy. Hoy es verdad que el mejor ha sido Bruno Fernández, que ha metido 2 golazos.
Muy bueno,
fundamentales para que su selección, sobre todo el segundo que no la deja caer, hace un remate dificilísimo dentro del área Bruno Fernández y ha sellado la clasificación de Portugal, que era superior a Macedonia del Norte, pero claro, tenía que refrendarlo después de lo que le pasó el otro día a Italia, haciendo 32 remates y cayendo eliminada en las semifinales. Hoy Portugal lo tenía que refrendar, lo ha hecho en casa y se mete en su sexto mundial consecutivo, será el quinto para Cristiano.
Portugal es un equipito molesto, ¿eh?
Hombre, también, con muy buenos jugadores.
Siempre competitivo. O sea,
ese Bernardo Silva juega al fútbol,
hombre,
que te mueres.
Soy suplente.
Joao Félix y Guedes.
Y el otro día
los dos.
Es un equipo molesto.
Los dos partidos, Joao Félix suplente.
Suplente.
Voy a entrar unos minutitos ahí al final.
Si lo hace el Cholo, lo matáis.
Bueno, evidentemente, pero hay que hacer una cosa.
Hay que le mate récord a...
No, es así.
¿Qué lo hará?
No,
si le traes al Cholo a Bernardo Silva...
Él quiere jugar un 4-3-3... con 2 volantes muy ofensivos, como son Bruno y Bernardo, con un pivote ahí fijo que no se mueve, y juega con 2 tíos muy abiertos en banda y un 9 puro, que es Cristiano Ronaldo. Por eso Joao Félix no le cabe. El otro día, en el partido que ganaron a Turquía, cuando entra Joao Félix, cambia un poquito el dibujo, aunque lo tira a la derecha, ya juega con un 4-4-2, mete un doble pivote, metió a William Carballo.
De hecho, lo ha llegado a poner de falso lateral.
Claro.
A Joao Félix defendiendo a 70 metros de la portería.
Pero te voy a decir, Portugal tiene, mira, Cancelo es un pelotero escandaloso. Nuno Méndez es un pelotero escandaloso. Los dos interiores, los dos, Bruno y Bernardo, son 2 jugadores, vamos, para verlos.
Primer nivel.
Y luego Cristiano, que como bien decís, no ha metido un gol en ninguno de los 2 partidos, pero está ahí. Y solamente estar ahí genera un problema a los centrales del otro.
Y encima ha cambiado al portero, que ha tenido valentía el seleccionador. Ha metido a Diego
también,
Costa,
¿verdad?
Y muy bien.
Ese chico joven.
Luego ha habido muchísimos amistosos. Ha marcado Haaland y Mbappé hoy. Haaland ha marcado 2 en el 9-0 que le ha metido Noruega-Armenia. Armenia, recuerden, es el equipo que entrena Caparrós.
Joaquín Caparrós, sí. Que hizo una gran fase de clasificación para el Mundial y hoy se ha llevado 9. Es verdad que es un partido amistoso. Y para mí, la imagen del día en los amistosos, Juanma, es Christian Eriksen. Eriksen volvía al Parken de Copenhague nueve meses después de sufrir ese infarto en el partido de la Eurocopa contra Finlandia. Ha sido un partido muy emotivo para él desde el principio y encima es que ha marcado el tercer gol. Dinamarca ha ganado 3-0 a Serbia, que es otra selección mundialista, o sea, era un partido de nivel. Y Eriksen ha jugado un partido muy, muy emocional, muy emocionante, y además refrendándolo con el último gol.
De Caparrós hay que darle bola a Caparrós, que le han metido 9, pero es que se han quedado con 10 desde el minuto, me parece que ha sido 20.
Vale. Bale ha jugado 9 minutos, en el Gales 1, República Checa 1.
Y casi metió un gol en el 87.
Sí.
Croacia, ha hecho una parada a Basley que no veas.
Modric ha marcado con Croacia, 2-1 a Bulgaria.
Se ha jugado los últimos minutos de partido y a los 2 minutos de entrar ha marcado, sí.
Y decís que lo de Mbappé, es que no he visto el gol de Mbappé, que ha sido la leche, ¿no?
Pues tienes que verlo. Tienes que verlo porque es...
El gol de Mbappé para ficharle mañana ya.
Embolsar la pelota en el pico del área y ponerla con el interior de la derecha a la escuadra del segundo palo. O sea, es un escándalo de gol, pero un escándalo. Un golazo.
Es un escándalo.
Y luego ha metido otro de penalti y ha dado una asistencia. O sea, han sido 2 goles y una asistencia de Mbappé y 2 asistencias de Griezmann. Los primeros goles las asistencias han sido de Griezmann.
Acabo de verlo.
Es que es un escándalo.
El gol de Mbappé es el típico gol que Mbappé no metería nunca, porque no es en carrera, no es regateando, tal.
Es típico suyo.
Los goles que hacía Henry. ¿Os acordáis de los goles que hacía Henry en el pico del área, poniéndola a la escuadra del segundo palo?
Pues, sí, pero
está metiendo ya ves.
Henry tiraba más abajo. Este lo metió por la escuadra.
Yo creo que lo que tiene este tío es que cada vez va a tener más repertorio. O sea, a medida que vaya jugando...
No ha afinado mucho la puntería.
Querido...
Mbappé hace 2 temporadas...
Es una locura de jugador.
Era un jugador que te destrozaba con espacios y que a 60 metros de la portería no había forma de pararlo. Es que ahora, Juanma, afina los remates. Ahora ha mejorado la cifra de goles y afina cada vez mejor los remates.
Yo por eso meto a Francia, aunque no ha ganado recientemente, la meto.
Es que tiene el mejor.
Porque decía Guas una frase: no tenemos el tío del mazo. Es que Francia tiene el tío del mazo.
Claro.
Y eso es que cuando no ganó Francia, no ganó.
Es que la delantera es Griezmann, Mbappé, Benzema.
Claro, es que no, pero para mí el tío del mazo es Mbappé. Griezmann es un pelotero escandaloso.
Que está muy bien.
Tiene muy buenos futbolistas Francia, músculo en el medio, 3 centrales como bicharracos.
Va a ser la mejor delantera del mundial.
Pero,
a poco que se pongan.
Pero Mbappé es Mbappé.
Sí, está Mbappé llamado a ser la gran
figura. Yo estoy de acuerdo que llegar, si papel... me permites, quiero llegar al 2042, vivir 20 años más, porque no me puedo perder la carrera de este tío.
Sí, hombre, los vas a vivir, hombre.
Espero que sí.
Ojalá los viva él, tú los vives seguro.
No, hombre, si no lo vives, no vamos juntos. Claro. Pero vamos, que quiero decirte, no sé.
Decías, Luciano.
Que sobre el papel, Francia es verdad que es la favorita porque es el que mejores jugadores tiene y es un grupo consolidado. Pero hay que recordar la Eurocopa que hizo.
Sí,
y hay que recordar, me lo decía un amigo argentino esta mañana, que en el Mundial que ganaron, en octavos de final hay un Francia 4, Argentina 3.
Sí, sí, sí.
O sea, que son tan pequeñas las diferencias.
Hombre, claro,
que al final un mal día...
Y se ponen 4-1 y luego marca 2.
Esto no es una liga de 38,
ellos
claro.
No juegan bonito, porque no juegan bonito, pero tienen 3 cosas que en el fútbol moderno es fundamental. Una, mucho músculo, mucho ritmo de partido cuando les interesa, son muy físicos sus jugadores. 2, son buenos defendiendo en bloque. Y 3, tienen un animal arriba que no lo tiene nadie en el mundo. Porque el otro animal, que puede ser Haaland, no va a ir al Mundial. El otro animal, que puede ser Cristiano, pues ya no está en el mejor momento. Messi no está en el mejor momento. Y eso lo tienen ellos, porque Brasil
tiene...
Eso lo
tienen a Benzema, ¿eh? Por si Mbappé coge anginas, es que está Benzema.
Sí, pero para mí el tío del mazo es Mbappé.
No, el mazo es el mazo. Es el mazo.
Una cosa que decía antes Elías, no hemos visto la sub-21, porque no se televisa la sub-21.
Correcto.
Así que está aquí Basteiro para contarnos cómo ha sido la clasificación de la sub-21. Basteiro.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Pues necesitaba ganar o empatar contra Eslovaquia. La verdad es que la fase de clasificación de la sub-21 era inmaculada. Había ganado todos los partidos, menos el encuentro contra Rusia, pero con la suspensión de FIFA, ese partido deja de contar, por lo que España necesitaba ganar o empatar. Bueno, pues ha ganado 2-3 a Eslovaquia, a domicilio. Un partido en el que ha empezado bien la sub-21, pero luego ha decaído un poco. El primer gol lo ha hecho Brian Hill, nada más empezar, en el minuto 4. Brian Hill en la categoría sub-21 es muy superior al resto de rivales. El segundo lo ha hecho Sergio Gómez, de falta directa ya en la segunda parte. Y Robert Navarro, por parte de España, que debutaba hoy Robert Navarro, el de la Real Sociedad en el 81, hacía el tercero. Pues ya tiene España el billete para el europeo de Georgia y Rumanía del año que viene. Un europeo que era importante disputar, porque de aquí se otorgan 4 plazas para los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, España va a poder luchar por volver a jugar los Juegos Olímpicos, de los que, recordemos, acabamos de ser plata.
Suelen ser de 8 selecciones estos europeos, ¿no?
Sí.
De 8, o sea que los semifinalistas van todos a los...
Eso es, los 4 semifinalistas consiguen plaza para los Juegos Olímpicos. Y la mala noticia, lo decía antes Lama, la no clasificación de la sub-19 para el europeo de este verano, porque en ese europeo era donde podrías luchar por entrar al Mundial sub-20 del año que viene. España no juega un Mundial sub-20 desde el de Turquía de 2013, van a hacer 10 años que las categorías inferiores de España no juegan un Mundial sub-20. Hoy teníamos que ganar por más de dos goles a Dinamarca para conseguir entrar en el europeo de este verano. España lo ha tenido durante cinco minutos porque aunque ha empezado perdiendo 1-0, pues ha conseguido darle la vuelta, se ha puesto 1-3, pero en apenas cinco minutos ha hecho el 2-3 Dinamarca y luego el 3-3 definitivo que deja a los de Santidenia sin el europeo. Lo decía Manolo, es una muy buena generación porque aparte de Pablo Torre, que es el nombre que más suena, y nombres importantes como Nico Serrano, Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, que el otro día dio un recital contra el Castilla, y luego la buena noticia es la de la sub-17, que ya estaban clasificados, pero que hoy han vuelto a ganar y han cerrado el 3-3.
Vale, vale. Y luego lo que contábamos antes con Dobarro, que es cómo reciben los estadios a Pedri. Yo creo que si Iniesta, ayer preguntábamos, un jugador que se parezca a Luis Enrique, y no nos salía ni uno que sea parecido a Luis Enrique. Si dijéramos, un jugador que se parezca a Iniesta, es que todo el mundo diría Pedri. En todo. Sí. Todo el mundo diría Pedri. Así le han recibido hoy en... Un chaval que de momento
tiene dos cosas buenas, que juega al fútbol como los
cae muy bien
y cae muy bien,
claro,
es Iniesta, es un tío muy humilde, que aunque seas del Madrid dices, bueno, a mí es que Pedri no me cambia, claro.
Pero las dos cosas son innatas,
claro.
Manolo, las dos cosas son innatas, o sea, claro. es un tío sincero absolutamente y noble y buen chico cuando lo ves hablar, y jugando al fútbol juega con esa exquisitez que te quedas pasmado.
El otro día la entrevista que te dio Juanma fue un espectáculo.
Sí.
Estuvo, tú no, pero él estuvo muy bien.
No, es que se la hizo Joseba. Se la hizo Joseba.
Por eso digo que se la hizo Joseba.
Sí.
Pero digo que es que cuando le oyes hablar, dice, pero bueno, chaval, qué desparpajo, ¿cómo no te va a caer bien? Si es que decía cosas que decía, pero bueno, si es que piensa como cualquier chaval de 19 años y dice cosas tan naturales que, joder, que te caen bien. Es que te caen
sí,
bien.
Sí, es que esa naturalidad, esa normalidad en la forma de expresarse, yo creo que también el hecho de pertenecer a un estrato social al que pertenecemos la inmensa mayoría de este país, que es esa clase media, trabajadora, tal, eso también ayuda, o sea, que la gente vea a un similar, a un igual.
Y que la gente le sorprende, la gente normal, claro, está rodeado de tarajos. Sí,
totalmente. Luego
nada que ver con una estrella.
Que si los yates, los aviones privados, claro. Que si la novia es
lo
no sé
normal
quién.
Choca.
Claro, pero es que ves claro. a un chico así y dices tú, joder, qué maravilla, qué frescor. Sí, sí.
Y cómo juega, que lo más
bueno, eso por supuesto.
Claro,
eso
porque por supuesto. Es que juega como Los Ángeles.
Y que sabes que el éxito no le va a cambiar. O sea, que esa humildad.
Ojalá, tocamos madera, ¿eh?
Fíjate, yo...
No tiene pinta de que se vaya mal.
Tocamos madera.
Yo tengo claro que yo creo que el equipo de hoy es más titular que el de jugó en Cornellá, pero en Cornellá jugó Pedri, que es indiscutible para Luis Enrique en el 11.
Y Busquets también.
No, Busquets que falta, que es el 5 puro que falta. Pero yo el de hoy lo veo más titular de Cornellá.
Hoy ha jugado Coque un partidazo para mi gusto.
Sí, ha jugado
bien, sí.
Ha jugado de 5.
No, si tienes mucho.
Oye, es increíble, ¿eh? 12:36, aquí estamos hablando de todo este parón de selecciones, que menos mal que no había nada que contar. Tienes razón, Elías. Muy buen martes de fútbol.
Muy buen martes de fútbol y de España.
Pero es que quitaba la liga.
El directo de Argelia ha sido demoledor.
Oye, de verdad, una
cosa. Las imágenes han sido...
Fernando, ¿cómo se llama el entrenador de Argelia? ¿Quién es?
Espérate, lo voy a buscar porque es un exfutbolista. Sí. O sea, ha sido internacional hasta hace poco y ahora era seleccionador de Argelia y efectivamente es que se ha derrumbado.
Ha caído como un saco.
La imagen es demoledora.
Sí, se ha caído.
O sea, estamos hablando de un entrenador... que ha estado como 7 minutos, Elías, habrá estado en el campo tirado.
Yamel Belmadí se llama. Mínima. Bueno, exjugador del Celta. Estoy viendo que jugó una temporada cedido en el Celta de Vigo.
No me acuerdo.
46 años, exfutbolista, y había estado entrenando durante unos años en Qatar a equipos y también a la selección de Qatar. Bueno, y estaba entrenando a la selección de Argelia desde hace 2 años.
Se ha tirado al suelo. Eran incapaces jugadores, técnicos, incluso algún jugador de Camerún que ha ido muchos jugadores de Camerún que han ido a levantarle y estaba, no es que estuviera afectado, estaba como ido. Ustedes ven como alguien que está impactado con una noticia que no se la termina de creer. La imagen es increíble del entrenador.
Es que en el 122 estaba Argelia clasificada para el Mundial. Lo han quitado en el último segundo.
Central del Villarreal.
Mandy, el central, sentado apoyado en el poste de la portería.
Bueno, inmóvil.
Inmóvil, o sea, blanco, pálido también. Lo que ha sufrido hoy Argelia es un golpe durísimo, vamos.
El fútbol tiene momentos crueles.
Sí, hombre.
Pero es que
esta
fase de clasificación para África es la más difícil del mundo. Son 55 selecciones, son 10 grupos, las campeonas se han clasificado para esta eliminatoria y te la juegas a ida y vuelta contra selecciones que son generalmente muy grandes en este continente.
Yo lo dije en el último mundial, 5, ¿no solo? Yo creo que África debería llevar otra selección más. Claro, pues yo creo que cinco.
Que cinco plazas son muy pocas.
Muy pocas.
Y Egipto, que perdió la final de la Copa de África en penaltis y hoy ha vuelto a perder con Senegal en penaltis.
Y ha fallado Salah. Ya ha fallado Salah.
Y lo le han llenado de láser.
Que lo normal era fallar, ¿eh?
Bueno, es que Salah lo que tiene que hacer mañana es ir a Los Vega, ahí a Asturias, a Oviedo, a ver si tiene bien los ojos, porque de verdad que ha sido salvaje. O sea, es una cosa de locos.
Pero todo el partido, ¿eh?
Todo el partido. Sí, pero claro, en el lanzamiento de un penalti...
Lo que más ha llamado la atención es la tanda de penaltis, pero es que ha pasado todo el partido.
Sí, pero tú en un partido estás en movimiento, pero es que en el lanzamiento de un penalti,
sí.
Justo antes de lanzar...
Te apuntan
y había 50 a la vez apuntados.
No te escapas.
Y el portero igual. El portero
Pero el portero era, para mí era peor al portero
Egipto,
que el
igual,
portero.
Sí.
Claro, porque el pobre portero es que vamos, es que yo creo que no veía el balón.
¿Qué imágenes? Está quieto, sí. 12:39, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando, pero además de manera mayoritaria el partidazo? Es que estamos viendo los datos y nos asustamos.
Pues mira, uno decía: señores, a mí la selección me ilusiona lo mismo que graparme un dedo y me da igual si juega mundiales, Eurocopas o la Copa de la Galleta, no me importa absolutamente nada.
Y está escuchando el programa, ¿eh?
Sí, porque le gustará la radio.
Le gusta el programa, no la selección.
Está hablando de la selección, ¿no?
Le gusta graparse.
Le puede gustar. A mí esas cosas me sorprenden. Alguien que siente generar un rechazo especial por la selección y esté escuchando el programa me sorprende, pero se lo agradezco mucho, claro.
Claro. No son los amistosos lo que molesta, sino los rivales de los amistosos. ¿Por qué no hemos jugado hoy, por ejemplo, contra Francia? ¡Qué pereza otra vez el debate de Ramos a la selección! Primero, que juegue 10 partidos seguidos con su equipo. Después, que los juegue a buen nivel. Y ya después hablamos si tiene que volver a la selección o no.
Sí, la verdad es que...
Es por el trapito y el pueblo cabecea.
El único super equipo aquí es Francia. Francia tiene a la Tortuga, Mbappé y al Gato Karim. Creo que nadie más tiene eso. Eso sí, luego el pasto es el pasto. Y nos manda un mensaje oyente, nos dice: hola, buenas noches. Este mensaje no tiene nada que ver con el partido de hoy de España, que por cierto me ha encantado. Pero me haría muchísima ilusión que me mandarais un saludo y ánimos a mí y a mi padre. Se llama Justo y lleva un mes en cama por enfermedad. Muchas gracias por leerlo y os escuchamos juntos todas las noches.
Pues un abrazo para Justo, y le deseamos una pronta recuperación. Le agradecemos que nos escuche y... De las cosas más bonitas que le pueden decir a un trabajador de la radio... es que hace compañía a gente que la necesita. Es lo mejor que nos pueden decir. Y gracias a Dios nos lo dicen muchos. De gente que por lo que sea está sola en casa, o que está sola trabajando, o que está en un hospital, o que le han dado una mala noticia y busca una vía de escape en la radio. No saben lo importante que es eso para nosotros. Saber que echamos una mano en ese sentido.
Y escuchad, Juanma, que hay un oyente que habla de la España de Luis Enrique.
Buenas noches, partidazo. ¿Recuerdan aquel barco en el que algunos se subían, otros no? Que se criticaba porque se había dejado Sergio Ramos fuera, sí. Que eran muy jóvenes, que si Luis Enrique se tildaba de que convocaba jugadores muy jóvenes. Vale, pues ahora resulta que todo el mundo se ha subido al barco este. Hombre. Oye, de repente parece que va a llegar a buen puerto y además por todo lo alto. Venga, venga, anda. Buenas noches.
Buenas noches. Pronto va a poner la naviera billetes a la venta para Qatar. Es un viaje largo, ¿eh? Es un viaje largo. Entonces, no pedimos que lo digáis ya, los que estáis en el barco o no, pero va a haber que pensar quién compra billetes para Qatar, ¿vale?
Yo me voy mañana. Con eso
tú vas mañana para ver dónde atracas el barco una vez que lleguemos allí.
Para elegir los menús.
Eso es, los menús.
A ver cómo están los camarotes.
Los camarotes.
¿Temperatura prevista, Manolo, en Doha?
35. Y dos piedras. 34 más 1 de grados. Mañana en Doha, 35, sí. Me lo ha dicho Alba.
Ah, grados, sí.
¿Temperatura qué va a ser? ¿Centímetros?
No, es que no había oído el qué. Bueno, pero Doha, ahora, donde se hace el sorteo, hay que ir con forro polar.
Porque ponen el aire acondicionado, ¿no?
El aire acondicionado que nos van a matar en el sorteo.
Pero igual,
IBC y en los partidos.
Igual sabiendo que vas tú, te lo quitan, ¿eh? Igual sí, si lo pides, te lo pueden quitar allí, ¿eh?
Bueno, yo he estado hablando con Alkelife y me ha dicho que eso me lo arregla.
Vale, perfecto.